Hola a todos, bienvenidos a Quivitas. Soy Alfonso España y en esta ocasión conversaremos sobre un interesante libro titulado Documentar la atrocidad, resistir el terrorismo de Estado, de ediciones Universidad Alberto Hurtado y editado por Oriana Bernasconi, con quien tenemos el gusto de conversar. Oriana Bernasconi es doctora en Sociología de la London School of Economics, máster en Estudios Culturales y Sociología en la Brigham University y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Documentar la atrocidad condensa armónicamente temas de investigación como la sociología del sujeto, la violencia política, los archivos de derechos humanos y la teoría postestructuralista, que son los que la autora ha desarrollado en otras instancias como en su libro con el mismo título pero en inglés, donde entre otros temas analiza el rol que tiene la documentación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. Gracias por aceptar mi invitación en Quivitas.
Gracias a ti por interesarse en nuestro trabajo.
Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntar, ¿qué la motivó a escribir sobre este tema?
Bueno, una confluencia de factores. Hay un caso puntual que yo no trabajaba en esos temas, estamos hablando de más de 10 años atrás, y me pidieron que visionara testimonios del archivo oral testimonial de Villa Grimaldi, que son testimonios de sobrevivientes de ese centro de detención y tortura. Y al hacerlo y al entregarme todo lo para poder comentarle sobre el proceso de la entrevista y cómo estaban registrando los testimonios y qué pasaba ahí, me pasaron junto con los videos de alguna selección de entrevistas las pautas usadas para conducir esas entrevistas. Y ahí yo me di cuenta, y fue una sesión de trabajo larga que tuvimos con el equipo de Villa Grimaldi, que había, bueno, una negociación, ¿no?, entre lo que las personas quieren decir, que es propio de cualquier circunstancia de entrevista por lo demás, y lo que quien entrevista quiere poner como tema, ¿no? Entonces me fue súper evidente que las formas en que registramos también participan de aquello que se registra, ¿sí? Tienen un rol súper súper activo. Entonces, el primer proyecto que trabajamos en esta línea tuvo que ver con eso al inicio. Después fue desbordado por todo el material que encontramos en los archivos, pero al inicio fue la pregunta por cómo las formas en que se ha registrado la violencia política participan de las capacidades y los modos en que las sociedades son capaces de lidiar con estos pasados atroces, ¿no? Esa es un poco la... Pero partió así, en terreno. No fue una pregunta teórica, fue una solicitud de colaboración con esta organización de derechos humanos, y en vista así de mi trabajo anterior sobre narrativas y testimonios y historias de vida, un poco a partir de esa experiencia que yo tenía, me pidieron que les comentara sobre estas entrevistas que estaban haciendo.
Claro. ¿Por qué piensas se ha incivilizado la labor de este tercer actor que documenta y media entre el testimonio y el archivo?
Ya, los actores. Cuando hay circunstancias de violaciones severas a los derechos humanos, hay dos actores que siempre han sido centrales y que es evidente que así lo sea: el perpetrador y la víctima. Ellos se llevan buena parte de la literatura, ¿no?, que hay sobre este tema. Y lo que nosotros hemos hecho, siguiendo la traza de los registros de la violación de derechos humanos, en especial el registro que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, aparece un tercer actor, que es el trabajador por los derechos humanos, uno diría ahora el trabajador humanitario, el activista, que media la relación entre ellos dos, ¿no?, porque registra lo que uno le hace al otro. Asiste, ¿no?, acompaña a la víctima en los procesos de denuncia y de justicia, reparación y memoria. Entonces, para nosotros es un actor central que media esa relación, que es muy importante si no está. En el caso chileno que nosotros hemos estudiado, pero también hemos tenido la posibilidad de estudiar un poquito otros casos en América Latina, pero el caso chileno es súper ejemplar en ese sentido porque hay una labor que se hace de registro, ¿no? Este tercer actor aparece 20 días después del golpe de Estado de septiembre de 1973 y va a soportar, ¿no?, la presión de la dictadura y va a poder mantenerse en ese rol durante largos 17 años. Entonces es un caso muy paradigmático. En general, cuando el Estado comete violación de derechos humanos, trata de borrar toda la huella, ¿no?, de esas actuaciones. Y por eso es tan importante este tercer actor, porque en el fondo está lidiando, ¿no?, con esos intentos de impunidad que los perpetradores van a tratar de realizar.
Claro. Generalmente los archivos son interpretados en la literatura como funcionales al dominio y la subjetivización. Sin embargo, en su libro se observa un matiz. Las prácticas de registro no son consideradas como tecnologías para el gobierno de poblaciones, sino un medio de resistencia a la violencia estatal y su régimen de control de vida. ¿Podría profundizar sobre esta interesante idea?
Sí, por supuesto. Sí, o sea, todas las prácticas de registro, ¿no?, de documentación, la estadística, en general, si uno hace la historia de esas tecnologías, tienen que ver con la estructura, ¿no?, de la administración de los estados y de gobierno y control de poblaciones por parte de los estados. Los archivos de derechos humanos son una organización bien compleja y tienen distintos orígenes, ¿sí? Yo me estoy refiriendo acá a aquellos archivos que, como señalé anteriormente, son conformados en la labor de asistencia a quienes están siendo reprimidos, ¿sí? Es esa labor de asistencia la que va dejando registro para poder mejorar, ¿no?, esa propia labor de asistencia, para poder hacer denuncia, ¿no?, para poder encontrar pistas. Entonces, esa es la función del registro, no nacen como archivos propiamente tales, sino que son como una labor secundaria de esa labor primaria de solidaridad frente a un otro que está sufriendo. Entonces, cuando nacen así, en el caso chileno son varias organizaciones de la sociedad civil, el Comité Pro Paz, que después deviene la Vicaría de la Solidaridad, el FASIC, PIDEC, CODEPU, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, SINTRA, ILAS, las propias agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos también tienen su archivo. Entonces hay una serie de agrupaciones que se montan, que se nuclean para poder asistir a las víctimas, ¿no?, y registrar y denunciar estos hechos. Y en realidad, entonces, más que un organismo de gobierno de poblaciones, aquí es el Estado el que está perpetrando las violaciones, y lo que se instala es una capacidad mediante todas estas tecnologías, ¿no?, de registro y este archivo que la reúne, de resistir esas operaciones, ¿no?, de exterminio, ¿no?, de gobierno de poblaciones, esa necropolítica, ¿no?, mediante el registro, la denuncia, la investigación, el seguimiento de las causas y hacer público, ¿no? O sea, hay una labor muy importante de este organismo, no solo de registrar para el interior de la organización, sino que a partir de esos registros hacer una serie de informes, de medios de comunicación, boletines que circulan, ¿no?, por el país, que circulan al exterior y que logran entonces concitar la legitimidad y el interés de organismos en el extranjero también y de otros países con respecto a esta labor, ¿no? Entonces, es por eso un poco que miramos a los archivos como unos artefactos cognitivos, políticos, también como artefactos afectivos, porque hay muchos lazos que se fundan en ese reconocerse, o sea, son mecanismos de subjetivación, ¿no? En la medida que te dicen a ti y a mí que somos familiares de una nueva categoría de personas que se llama detenido desaparecido. Entonces, en esa medida, en esa capacidad que tienen de reunirnos como en ese vínculo, ¿no? También son tecnologías afectivas. Son el lugar de inscripciones vitales, sensibles, siempre fragmentarias. No hay que olvidar que lo que se registra es una parte de lo que se sabe, porque estamos frente a una dictadura, ¿no? Y son los mecanismos mediante los cuales esta red de personas es capaz de darle legibilidad al terror, ¿no? Es algo que es muy caótico y que es muy difícil de inteligir. Y es mediante esos registros, mediante asociación de casos, mediante búsqueda de similitudes, ¿no? Mediante el llenado de vacío, el que ellos empiezan a procesar esta tragedia y pueden un poco captar el horror que se está produciendo, ¿no? Para poder actuar frente a él. Por eso decimos, en otros escritos que tenemos, hemos dicho que es un conocimiento insurgente, ¿no? Que surge desde abajo y que surge para impugnar al Estado, ¿no? Y guardar pruebas de su actuación desde muy temprano.
Claro, y que se van conformando y que se van configurando también en un proceso de aprendizaje dentro de ese proceso. ¿Cuáles diría que fueron las disciplinas y comunidades epistémicas que dieron forma a estos registros y cómo se observa su influencia en estos?
El libro dedicamos todo un capítulo, es un tema súper central y pensando en otros países también lo ha sido, ¿no? Hay dos epistemologías básicas aquí que son, por lo menos en el caso chileno, pero como digo, es bien común, dos o tres en realidad. La legal, ¿no? Acá hay abogados, hay trabajadoras sociales, ¿no? Y también hay buena parte de estas organizaciones tienen una labor de asistencia psicológica y médica, ¿no? En el caso ya de los 80, por ejemplo, en el caso de las protestas y la cantidad de heridos en protesta, entonces también hay contusiones, ¿no? Hay heridas, en corte, entonces también hay un registro médico. Hacerse la pregunta por qué disciplina, ¿no? Por qué formas de conocer están modelando estos registros es fundamental, porque como nosotros hemos dado cuenta haciendo genealogías, ¿no? O sea, mirando cómo estos registros, siguiéndolos en el tiempo y viendo qué usos han tenido luego de la dictadura, ha sido súper central porque han apoyado o no procesos que han venido después. Entonces, si hay un primer registro, que es lo que pasó en la vicaría, y por eso ese archivo es tan usado hoy día, ese es el archivo, la principal consulta de ese archivo hoy, casi a 50 años del golpe de Estado, es el Poder Judicial, por unos casos de crímenes de lesa humanidad. Y nuestra hipótesis, bastante probada, es que eso es así porque buena parte del material documentado, la forma en que se documentó la violación de derechos humanos, fue a partir de esta lógica jurídica. Entonces se tomaron testimonios, ¿no? De personas que venían saliendo de prisión, se quedaron en Chile o fueron al exilio. Hay muchos testimonios que se dio desde el exilio para decir: yo estuve acá, a mí me pasó esto y vi a tal y tal persona, soy testigo de la atención de tal y tal persona, ¿no? Entonces hay testimonios que son sincrónicos a los hechos, ¿sí? Hay declaraciones juradas con el sello del notario, ¿no? Con todos los signos de autoridad y de legitimidad que son propios de la acción judicial. Hay una serie de recursos de amparo, ¿no? O sea, lo que hacen estos organismos es que apelan a la justicia, a pesar de que el sistema está absolutamente coludido con la dictadura, que ninguno de esos, o que dos o tres recursos de amparo fueron acogidos. Sin embargo, el mismo hecho de producir un recurso de amparo ya va prefigurando, ¿no? Potenciales acciones legales a futuro. Eso es lo que nosotros hemos ido encontrando, ¿no? Y de hecho uno ve cómo pasa la documentos, ¿no? de los archivos judiciales de la vicaría, después pasan a las comisiones de verdad, y luego la sentencia citan a las comisiones de verdad, que a la vez en el fondo tienen a la vicaría como fuente. Entonces hay una cadena de citaciones, ¿no? En el caso jurídico. Los trabajadores sociales, nosotros tenemos un capítulo en el libro donde contamos, ¿no? Y también las pugnas entre una disciplina y otra, ¿no? La trabajadora social necesitaba hacer una labor de contención, ¿no? De apoyo, de acompañamiento, muy, muy importante, ¿no? De acompañar a las personas a, a buscar, ¿no? A las morgues, a los hospitales, a los cementerios. En una época, también es súper importante preguntarse por la época, o sea, no solo la epistemia, sino cómo esa, en este caso, esa disciplina era ejercida, por la hegemonía conceptual que había en ese minuto. Y por suerte, era una época en que el trabajo social venía de la calle, ¿no? Estaba tratando de apoyar procesos sociales. Entonces había mucha pasta para eso, o sea, había mucha capacidad profesional, a pesar de que eran equipos muy jóvenes, para poder acompañar esos procesos, y eso ha resultado fundamental, ¿no? Ayudar por ejemplo, a las agrupaciones a conformarse como agrupaciones. Eso pasa por la iniciativa de los funcionarios de estos organismos, que le dicen a los familiares: ustedes están buscando lo mismo, ¿no? Ustedes tienen la misma situación, reúnanse, busquen juntas, ¿no? O sea, crea capacidades colectivas, ¿no? Entonces es muy, muy importante pensar quién está pensando, valga la redundancia, quién está prestando esta asistencia, quién está haciendo estos registros, porque por supuesto eso no es inocuo, no hay una sola forma de registrar. Nos cuentan ahí en el libro, ¿no? que los abogados básicamente quieren saber qué, dónde, cómo, quién es el testigo, ¿no? A qué hora, a qué lugar. Y las trabajadoras sociales hacían toda esta labor de decir, bueno, cuáles son los efectos, ¿no? Cuál es el hogar que está detrás, cuáles son los niños, ¿no? Y ahí también toda la ciencia psicológica y la psicoterapia, ¿no? El PIDE es un organismo que va a trabajar con los niños, que hay muchas familias que quedaron sin padre y madre, y los niños ahí que requieren un montón de atención y de cuidado y de apoyo. Entonces es súper importante pensar cómo las disciplinas, ¿no? que llegan a asistir también van modelando los registros que tenemos, y por lo tanto la forma que nuevas generaciones, las generaciones posteriores, se van a acercar a conocer esta realidad.
En el segundo capítulo se desarrolla la noción de tecnología política, en referencia al efecto duradero que tienen estos artefactos y técnicas, además de los procedimientos de registro y denuncia de violación a los derechos humanos producidos y empleados por el comité y la vicaría. ¿En qué medida estas tecnologías políticas ayudaron a contrarrestar el discurso que la dictadura buscaba establecer?
Bueno, fueron súper importantes. Como te decía, esto de recabar información, ¿no? Desde un primer momento resultó central para disputar las versiones tergiversadas de la dictadura sobre sus propios hechos, ¿no? Y empezar a instalar poco a poco la verdad de las víctimas, que a través de los años ha costado muchísimo, lamentablemente, ha sido una verdad, ¿no? más común, ¿no? que gran parte de la sociedad reconoce como legítima. Hay un caso muy, muy paradigmático, que es el de los detenidos desaparecidos, ¿no? Es una situación que no se conocía en el continente, ¿no? Cuando llegan las primeras denuncias, se pensaba que estaban detenidos y que en algún lugar, pero sí iban a encontrarse con vida esas personas. Y producto de los procesos de registro de la vicaría, el Comité de Propaganda después de la vicaría se empiezan a dar cuenta de ciertos patrones, ¿no? Hay gente que lleva, por ejemplo, ya 6 meses detenida no ubicada, así se llamaba inicialmente, ¿no? Había gente que en esos 6 meses ya era encontrada, sabía dónde estaban, qué sé yo, pero no había gente que ya después de los 6 meses no se encontraba. Y cuando se liberan los principales centros de detención, digamos los que eran más oficiales, porque había muchos que permanecieron clandestinos, esas personas que estaban en esa lista no aparecen. Entonces se empieza ya a configurar, ¿no? Mediante estos registros sistemáticos, este patrón. Y frente al clamor, ¿no? de los familiares que hacen un montón de un repertorio de prácticas de denuncia, ocupando la calle, ¿no? haciendo protestas, haciendo huelgas de hambre, encadenándose al Palacio de Tribunales, publicando cartas, ¿no? Hablando con figuras internacionales que venían de visita, eso fue muy importante. Hay una presión, ¿no? Van presionando al gobierno por tratar de saber qué es lo que pasaba en estos casos. el gobierno devuelve con montajes comunicacionales que dicen que estas personas en realidad se están matando entre ellos, no están, no son prisioneros, ¿no? No existen, no tienen existencia legal, decía el ministro de la época. Y entonces, por otro lado, en la vicaría se, hay registro, ¿no? de los certificados de nacimiento, de la libreta de nota, de la inscripción en el club deportivo, diciendo sí tiene existencia legal, esta es parte de su vida, ¿no? Tenemos todos estos documentos que dan cuenta de que esta persona sí existe. Bueno, y estaban en, ¿no? en esa batalla. Entonces fue súper importante poder contrarrestar esas tergiversaciones, ¿no? de la dictadura. Con la información que ellos iban teniendo y denunciando. Y cuando aparecen los primeros cuerpos, el año 78 en Lonquén, el campesino que los encuentra va a dar cuenta de esto a la vicaría, ¿no? O sea, también, a eso también nos informa del rol que tenía la vicaría y la legitimidad, como todo el mundo sabía que estas cosas se hablaban en la vicaría, que si uno sabía algo tenía que ir para allá. Y la vicaría, bueno, va a investigar y se da cuenta que eran cuerpos que de reciente muerte, ¿no? Y ya ahí con eso, cuando ya encuentran los cuerpos, hacen el gobierno no tiene más que decir que va a investigar, dice que va a investigar, ¿no? Entonces, lo que hace la vicaría para apoyar eso, para que no se le... Sí, en fondo apoyar esa decisión, ¿no? y que no se echaran para atrás, le manda cartas al Ministerio del Interior con toda la información que tiene de las más de 700 personas que ellos tenían registradas como detenidas desaparecidas, detenidas no ubicadas en ese momento. Con toda la situación de detención, quiénes eran, quiénes son los testigos, en fin. O sea, como va a investigar, mire, aquí tiene las carpetas de 700 personas. Por supuesto, el gobierno no investigó nada, pero se fue a través de todas esas iteraciones, ¿no? O sea, es insistir y documentar, mostrar, que se va constituyendo, ¿no? este caso, digamos, ¿no? A pesar de los intentos de la dictadura por ocultarlo.
Claro. ¿Y qué le permitió a estos organismos de derechos humanos, la vicaría y el comité, resistir durante toda la dictadura?
Teniendo
en consideración que estaban produciendo registros que daban cuenta de detenidos desaparecidos, entre otros.
Ejecutados, torturados, sí, claro. O sea, teniendo las pruebas, ¿no? La prueba del crimen. Son un montón de factores. Nosotros, el último capítulo del libro trata como de sistematizar ahí que todos los factores que creemos que participan, ¿no? En una respuesta bien compleja. Probablemente se me va a ir alguno. Así que remito al libro si falta algo. Pero hay una cosa muy importante, sobre todo en el caso de la vicaría, que es la que trabaja con las personas que son ejecutadas y desaparecidas, ¿no? Con las víctimas no sobrevivientes, que se concentraron como ahí, en ese tipo de casos. No exclusivamente, pero fueron los que le llevaron más energía, ¿no? El que sea una institución de la iglesia, ¿no? O sea, es como decía uno de los secretarios ejecutivos de la vicaría, es poder contra poder, el poder del ejército, el poder de las armas versus el poder de la iglesia. Entonces, a un gran poder se lo opone con un gran poder. Y de hecho, el Comité Pro Paz, que es la institución que antecede a la vicaría, es cerrado el año 75 por las presiones directas de Pinochet, ¿sí? Y lo que hace el cardenal Simón Enrique es que al día siguiente abre una nueva institución, que va a ser la vicaría, pero esta vez, en vez de ser una institución ecuménica como era el comité, la ancla en la estructura organizacional de la Iglesia Católica, y de hecho le pide al Papa de la época que en el fondo de inicio solicite a la Iglesia Católica la creación de esta vicaría de la solidaridad. Entonces, el que no sea una institución anexa, sino que esté al amparo de la Iglesia Católica, es sin duda muy importante. O sea, hay un poder ahí que está conteniendo, y eso pasa, se traduce en acciones cotidianas. O sea, que la dicen por ahí que la información más sensible, por ejemplo, se guardaba en la catedral, en la bóveda de la catedral. Entonces hay eso por una parte, ¿no? Y es un poder muy legitimado también en la población, ¿no? Es la Iglesia Católica, es el arzobispo de Santiago, el que está a la cabeza de esta institución, ¿no? Entonces es de muy arriba, ¿no? Del Papa. Eso sin duda es muy importante. También, como he enunciado anteriormente, el apoyo internacional, el que ellos desde un inicio se dan cuenta que su capacidad de perdurar en el tiempo estaba asociado a la legitimidad que podían lograr como organización, y una parte de esa legitimidad se ganó mediante el apoyo internacional. Y con esto no me refiero solo al rol que cumplen los exiliados, ¿no? Sino a todos los organismos humanitarios, ¿no? Y los organismos internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, que la Organización de Estados Americanos, que recibía los informes de la vicaría, que a la vez la citaba, ¿no? O sea, la vicaría así de legítima fue, ¿no? De legítima fue su conocimiento, fue su información que sirvió de base para los informes que estos organismos hacían con respecto a las actuaciones de la dictadura. Entonces, ese ser citado reconoce, ¿no? que esta es una fuente legítima y que ese trabajo de documentación y de registro se está haciendo bien. Las visitas, ¿no? Cuando viene el Organismo Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Se encuentran con la vicaría, con sus funcionarios, conoce la realidad a través de ellos. Entonces, hay mucho financiamiento internacional, por supuesto. Entonces, hay una legitimidad internacional a este quehacer que hace muy difícil entonces para el gobierno cerrar a la vicaría, ¿no? Porque hay toda una serie de organizaciones afuera que lo van a mirar con muy malos ojos. Y también adentro hay un trabajo muy arduo, de una conciencia muy ardua de estar constantemente vigilados, ¿no? E intervenidos. Sabían que la vicaría le mandaba víctimas falsas, ¿no? Hay archivos como el de la Comisión Chilena, que fue allanado, ¿no? Hubo un intento por el fiscal castrense de quedarse con el archivo de la vicaría en un minuto. Entonces hay todo el tiempo intentos por acallar, ¿no? esta labor. Recordemos que el año 85 el sociólogo de la vicaría es degollado, ¿no? Sí. Entonces, muchos otros funcionarios fueron apresados. Hay un par de un médico, ¿no? y un abogado que están más de un año presos. O sea, ellos no salen incólumes de esta situación, pero por eso mismo tienen mucha conciencia de lo que están haciendo y tienen mucho resguardo, ¿sí? Nosotros aprendimos también, como te decía antes, que fue fundamental que las personas que trabajaron y que realizaban esta labor cotidianamente eran personas que muy jóvenes, ¿no? Muchos de ellos que lo habían echado de la universidad, ¿no? Que a veces ni siquiera habían, en el caso del abogado, ¿no? Que no habían terminado la carrera o recién titulado. Y que fueron expulsados de sus trabajos en las instituciones públicas, y llegan a trabajar, entonces quizás con muy poca trayectoria laboral, pero todos ellos con mucha trayectoria organizativa, participativa, ¿no? De asociaciones, de partidos políticos, de iglesia, ¿no? De mucho movimiento. Entonces ahí tienen mucho contacto con la sociedad, con las comunidades. Entonces tienen la capacidad de ir a chequear, ¿no? Dentro de las mismas orgánicas clandestinas de los partidos, la información que están recopilando, ¿no? Y también es muy importante el que las propias familiares, ¿no? de las víctimas y los sobrevivientes se organizan en torno, ¿no? Se participan, están adentro. O sea, muchos familiares de víctimas son funcionarios de estos organismos. Entonces hay una red ahí muy, muy, muy nutrida, muy nutriente de capacidades que se ponen al servicio de hacer bien esta labor, ¿no? Entonces hay mucha, como decía antes, mucha información que se mantiene solo, es compartimentada, por ejemplo, o sea que ciertas partes de la organización sabían de algo, pero el resto no, por seguridad. Muchos protocolos, ¿no? Nada muy sofisticado, o sea, no había ni siquiera computadores, tenía mucha conciencia, ¿no? De por supuesto que hay errores y muchos, como te digo, sufrieron la represión. Pero esa labor fue hecha con mucho cuidado. Entonces, yo creo que es muy importante pensando en quizás en la audiencia que hay hoy día de profesionales jóvenes, ¿no? De no solo saber la parte teórica de una disciplina, sino que tener calle, saber trabajarla con la gente, ¿no? Eso aquí fue fundamental.
¿Se registraba la orientación sexual de las víctimas o ahí todavía no era un tema? Y en caso de que la respuesta sea no, ¿qué cree que explica que no se hubiese registrado, teniendo en consideración que hoy en día, o sea, desde los 90 hacia adelante, hay toda una literatura que busca abordar las violaciones a los derechos humanos para las comunidades, las disidencias sexuales? No sé si la vicaría hacía este registro, en verdad no lo considero.
No era... En general, sí aparecía, ¿no? Porque el típico formato, un registro, una ficha de registro, tiene como una estructura básica que se repite, que es antecedentes de la persona afectada, antecedentes del denunciante y el hecho a denunciar. Y cuando se caracteriza a la persona afectada, por supuesto se piden datos de individualización, entonces el nombre, y con eso sí, a veces el sexo y dirección y qué sé yo, ¿no? Donde trabajaba. No era algo que apareciera. Hay poca información sobre eso. Yo creo que en el trabajo ya de la Comisión de Verdad puede empezar a aparecer el tema con mayor conciencia, digamos, ¿no? De que podría haber una represión, sobre todo en el caso de la prisión política, ¿no? Más dirigida, ¿no? Pero no es algo que yo, hasta donde yo sé, que haya sido estudiado. Me parece un súper buen tema. Sí sé que durante la violación de derechos humanos en la revuelta fue un tema de los registros, ¿no? Porque ya es un tema de sociedad. Y sobre todo qué es lo que pasa en prisión, ¿no? En la comisaría. Así como la violencia sexual, o sea, lo que imagínate que recién hay sí, o sea, antes de la disidencia o la homosexualidad, hay una el tema que sí se ha trabajado es la violencia sexual, político-sexual a las mujeres, ¿no? O sea, el doble castigo a las mujeres, ¿no? Por ser mujer y de izquierda, ¿no? Mujer y política, mujer y eso para la figura patriarcal que domina la cosmovisión, ¿no? de la Fuerza Armada era una doble subversión. Sí, eso fue castigado. No fue registrado en esa época como en particular. Hay muy poco registro ya los testimonios sí empiezan a aparecer, pero por supuesto eran cosas que se ponían en la ficha. Pero si en toda la labor que hubo después de registro testimonial en Villa Grimal, de los archivos orales testimoniales de víctimas sobrevivientes, el trabajo de José Domingo Caña, de Londres 38, ahí empiezan a aparecer esos testimonios. Y ha sido una lucha muy larga de mujeres resistentes que han tratado de visibilizar esta forma de violencia política específica, que es la violencia político-sexual, ¿sí? Tratar de distinguirla con esa nomenclatura de la violencia política, porque porque hay que entender que, así como puede pasar con los homosexuales, pasa también con las mujeres, bajo una lógica patriarcal, que entonces es importante apellidar y entender que la violencia política va a operar de manera diferenciada de acuerdo a quién tiene enfrente. Así que
Perfecto.
Es súper importante avanzar a esa visión más diversa de la violencia política y hablar como de las violencias políticas, ¿sí? O sea, otro tema, por ejemplo, son las infancias dañadas, ¿sí? En dictadura, que también es un tema que iba apareciendo de a poquito. Y yo te diría que hoy, en proceso de reconocimiento de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en el caso del informe de Colombia, ¿no? Que acaba de salir hace un par de meses, y que se basa también en trabajos que se fueron haciendo durante los años en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay tomos enteros dedicados a violencia, el tipo de violencia hacia la población LGBTI+, hacia la niñez, en fin, ¿no? O sea, hay ya hoy día un paradigma mucho más diverso instalado para registrar y comunicar las formas en que se ejerce la violencia.
Claro, obedecería más al paradigma, más que, no sé, por ejemplo, la ideología quizás que ahí hubiese tenido la vicaría. ¿No había un conservadurismo por ser una institución católica, por ejemplo?
No, yo creo que no, yo creo que no. Que en realidad los que registraban eran estos funcionarios, que te digo que eran súper diversos. O sea, había mucha
Claro.
gente, por supuesto, de izquierda, ¿no? O sea, no todos eran tampoco religiosos ni católicos necesariamente. O sea, la iglesia ahí se fue capaz de reunir un equipo bien diverso. Por supuesto, había monjas, ¿no? y sacerdotes, que fueron muy importantes. La primera persona que dirigió el comité Pro Paz era un sacerdote, ¿no? Pero era un mundo bastante, que aguantó bastante diversidad. Yo supongo que es porque lo más importante era el ser humano, había una vida que había que cuidar.
Bueno,
eso era lo principal.
Así es. Bueno, muchas gracias, Oriana, y los quiero invitar a todos a leer este libro, que es realmente muy interesante y donde podrían profundizar más sobre cada uno de estos temas que hemos conversado. Muchas gracias nuevamente y...
Chao, chao, gracias a ti.